con su escritor Eduardo Regueira. Eduardo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, muchas gracias. Un abrazo. Buen día.
11 de la mañana en Canarias, boletín informativo.
Agricultores y tractores están colapsando este martes carreteras de toda España para exigir precios justos y menos burocracia. Unas protestas que pretenden alargar durante todo el mes de febrero. Así está ahora mismo la autovía que une Utrera y Sevilla a su paso por Dos Hermanas. En ese punto los agricultores andaluces han cortado la autovía. Allí está Daniel Trigo. ¿Cómo está la situación, Dani?
Bueno, pues la situación está ahora mismo con una pancarta de la cabecera donde se puede leer: cuando pongáis los precios en el supermercado, poner al lado también lo que habéis pagado al agricultor. En esta tractorada de Utrera están participando agricultores como José Luis. Viene de Morón de la Frontera, lleva toda la vida alternando los cultivos de secano y asegura que está deseando jubilarse. Le escuchamos.
La pan no la recortan por la cara, poniéndolo un montón de problemas más que tenemos, porque que si un papel por aquí, otro papel por allí, que ahora tenemos que registrar en un libro digital el abono que echamos, los herbicidas, todo, y resulta, y todo eso para lo único que nos repercute es para que nos quiten un 35%, cuando nos dijeron que iba a hacer para ponernos todo más fácil. Y todo burocrático, todo burocracia. Ahora tú tienes que tener contratado un abogado, un perito.
Ahora mismo hay tractoradas como esta de Utrera repartidas por toda Andalucía.
Paros también en Extremadura, en la A66, en Almendralejo, en Badajoz. Juan Francisco está participando en estas protestas.
No vamos a levantar nada, ni civiles, ni tractores, ni ruedas, ni nada. Esto está todo cortado y hasta que no tengamos una respuesta de arriba, aquí no se quita nada.
Y muchos conductores afectados por estos bloqueos en las carreteras, la A62 a su paso por Tordesillas en Valladolid.
Voy a cargar a Medina del Campo para Barcelona. A una hora que te quiten ya no llegas. Y entonces pues te retrasa todo, que los demás estamos trabajando también. Que luego quieren llevar patatas y naranjas, yo se las llevo. Tendremos que apoyar un poco a todos, ¿no?
En media hora se va a producir la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y pese a las importantes protestas del campo, en ella no saldrá el ministro Luis Planas. Carlos, agricultor de la cooperativa de Mendigorría en Navarra, nos ha contado a COPE los problemas que lleva años arrastrando el sector agrario.
El hartazgo es total. El momento que ya al agricultor no le dejan cultivar como lo ha hecho toda la vida, le bajan lo que le pagan por los productos, le suben las obligaciones PAC, pagándole menos PAC, y se meten ya en todo su día a día, desde qué hace con la maquinaria, qué hace con los productos, cómo compra, cómo vende, pero nadie se preocupa por su margen de beneficio.
Y más cosas. La ley de amnistía regresa a la Comisión de Justicia del Congreso, donde el PSOE y Junts tendrán hasta el 21 de febrero para llegar a un acuerdo sobre su contenido. PP y Vox denuncian que la presidenta Francina Armengol incumple el reglamento de la Cámara Baja. Allí está Maribel Sánchez.
Porque se basan en que la ley fue rechazada en el Pleno por mayoría absoluta, aunque el informe del letrado mayor que ha traído la presidenta Armengol a la reunión niega la mayor y deja que la ley vuelva a la casilla de salida. Sí, porque eso significa que se abre otra vez el proceso en la Comisión de Justicia, en el que los de Junts podrán apretar las tuercas a Sánchez y los del PSOE intentarán convencerles para que se esperen a que la amnistía sea aprobada y reformar después las leyes necesarias. Es lo que el PP califica como una amnistía por la puerta de atrás y que les da 15 días prorrogables a un mes para emitir ese nuevo dictamen que pueda aprobar luego el Pleno antes de pasar al Senado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos la ronda de semifinales de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Ronda que recuerdo es a doble partido. Hoy tenemos el primer encuentro de semifinales a las 9, Mallorca Real Sociedad. Mañana será el turno para el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Semifinales que vienen precedidas por los incidentes acontecidos anoche en Vallecas. La Liga va a denunciar la agresión que sufrió Campos por parte de un aficionado y los cánticos racistas que recibió en Nesiri. A la 1, el Barça femenino va a conocer a su rival para los cuartos de final de la Liga de Campeones. También se sortea la ruta hasta las semifinales. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de Miguel Ángel a los 76 años, el mítico portero del Real Madrid y de la selección española de fútbol que conquistó 2 UEFA, 8 ligas y 5 copas. El gato, como así se le apodaba, comunicó hace poco más de un año que era enfermo de ELA.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Aquí sobreviviendo a la calima.
Ay, madre mía, ¿cuánto tiempo llevamos ya con la calima? ¿3 semanas?
Yo qué sé.
Oye, este fin de semana parece que va a llover.
No me digas.
Sí.
No me lo puedo creer.
Sí. Este fin de semana parece que lluvias débiles en algún sitio, incluso localmente moderadas en otros. Ya sabes que estamos en carnaval y en carnaval por regla general llueve. Lo más importante es que se lleve esta calima y que no vuelva, cosa que dudo mucho.
Yo ya no confiaba yo en eso de que en carnaval lloviera, pero bueno.
La verdad es que estamos teniendo un verano...
Un verano.
Fíjate cómo me traiciona el subconsciente. Un invierno, yo creo que el más extraño de toda la ¿cómo se suele decir? De toda la proyección histórica, ¿no?
Normalmente yo me acuerdo un año que el Día de Reyes vino una calima súper cerrada, súper amarilla, llena de bichos, volantes y tal, pero bueno, una cosa muy prudente, 2 días, 3 días, se quita, se pone, se quita. Pero yo ya no sé si es que mi alergia se ha acostumbrado al tema y aquí se mantiene ella agarrada a mis narices.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta fresca pero fresquita mañana en Las Palmas de Gran Canaria, que estamos a 20 grados. Y efectivamente, el sábado se tiene previsto llover, mínima de 17 y máxima de 20.
Bueno, fíjate, el hombre del tiempo. Ya tenemos ya el hombre del tiempo. Cuando tengamos alguna duda, José Eduardo, te vamos a ver. Lo cierto es que creo que ninguno de los que estamos aquí hemos desempolvado todavía la ropa de abrigo. ¿La tenemos en el armario o no?
Sí, nada.
Bueno, yo soy muy friolero, pero que yo soy de los tipos que duermen con manta en verano. Así que yo sí me he sacado cositas de abrigo, porque yo siempre... Ahora mismo tengo frío, porque yo soy así. Una grasa en ese cuerpo.
Hombre, en Arucas, no sé si estás en Arucas, estás aquí en la capital, ahí por
hoy,
la noche...
Hoy estoy en Vegueta.
Estás en Vegueta, pero ahí en Arucas hace fresquito por la mañana y por la noche, ¿eh?
Sí, lo hace.
Perdona, pero yo ayer estuve en Arucas y hacía una mañana espléndida.
Ya media mañana se despeja, pero a las 8 de la mañana, que ya es cuando yo empiezo a bajar, el frío no se lo quita a nadie. Cuando llego por la noche a las 8, pues igual.
Bueno, oye, por cierto, ¿creen ustedes que habrá mucho calor en esa visita Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen a Mauritania para, en la medida de lo posible, estrechar lazos y evitar esa enorme salida de inmigrantes?
Tengo fe.
Ah, sí, tengo tiene fe.
Tengo fe por ser positivo, pero bueno, es que todo lo que tenga el apellido Sánchez me da, produce cierta desconfianza, sinceramente. En los fondos de cohesión que España dedica precisamente y destina a países en vías de desarrollo, se han visto incrementados en los últimos años de forma considerable y aún así no ha impedido que la fuga de fuga es un término incorrecto, pues la diáspora prácticamente que se está produciendo desde África a territorio europeo se frene. Creo que se requiere de un compromiso mayor y no solo de visita. Veamos en qué se traduce esta visita y si hay soluciones pragmáticas y que veamos resultados en corto plazo.
Ninguno de los dos han visitado Canarias, ¿no? Como para ir con los deberes hechos y saber qué es lo que ocurre aquí. Ninguno de los dos han venido aquí.
No, hombre, tampoco, a nada que te lo plantees, tampoco es estrictamente necesario venir para saber lo que está pasando. Vamos, si Felipe González decía que él se enteraba de la realidad por la prensa, estos también se pueden enterar perfectamente por la prensa, porque la prensa está recopilando y titulando muy,
ya,
muy,
pero no siempre,
muy abiertamente
sí,
al respecto.
De acuerdo, Carmen, pero no siempre en la prensa tenemos acceso a esos centros de inmigrantes, sobre todo de menores, para saber qué ocurre ahí, porque no podemos, porque no nos dejan.
Vale, pero es que no hace falta, o sea, simplemente con saber que esos centros de inmigrantes están y están saturados al máximo, ya todo lo que llegue de información de más está bien, pero no es necesario. El problema es que ahora mismo van a ir a Mauritania, pero Marruecos está ahí, Senegal está ahí, Mali, de donde está viniendo mucho emigrante, los que llegan ahora, los cayucos al hierro, está ahí, y en Mali hay una delegación española, hay una embajada española que les puedes contar perfectamente cómo lo están pasando de fatal en este país.
Pues te voy a decir una cosa, yo creo que esto es postureo, para justificar esos 200 millones de euros. Me da
hombre, pues ya si es postureo ya se podrían ahorrar el dinero de viajar y invertirlo en el propio
claro,
proyecto.
¿Y quién paga?
No, me refiero que lo que van a gastar en los billetes de avión que lo inviertan en el proyecto en sí mismo, digo yo.
Bueno, José Eduardo.
No, yo tengo muchas dudas todavía, no lo sé. Vamos a ver si tengamos fe, vamos a ver. Yo creo que los periodistas aquí tienen una labor muy importante y ser incisivos en las preguntas que realmente nos interesa a todos, que es en qué se va a traducir esta visita. ¿Cuál es la planificación que hay al respecto? ¿Qué acuerdos se han labrado? Y por ahí creo que se debería tirar para tener una certeza de qué supone esta visita. Si es un mero postureo, si una no cosita y un gasto en el Falcon, o realmente va a suponer un cambio en la política migratoria de nuestro país, porque vamos, estamos este fin de semana, sin más lejos, creo que llegaron 1.500 personas más en Patera, sí. Es decir, esto es bueno, insostenible.
¿Quieres que te dé un dato absolutamente insostenible? En enero llegaron 7.270 inmigrantes, un 1.280% más que en el primer mes de 2023.
¿Y necesitan ir a Mauritania para saber lo que ya saben de los viajes anteriores que han hecho a Marruecos y a
de las últimas llegadas países? De las últimas llegadas, el 85% de Mauritania, y se prevé unas 300.000 personas, dijo el presidente autonómico el otro día, que están a la espera de salir.
¿Ustedes se acuerdan de que hablábamos en una de las tertulias, hablábamos de lo impresionante que es una imagen que hay del puerto de Nouakchott, sí, en Mauritania? Ajá. Con los miles de cayucos varados en el puerto? Sí, son los barcos que se utilizan para salir a la pesca, sí. Son los barcos que se utilizan para huir a continente europeo.
Uh-huh. Oye, por cierto, hablando de todo un poco, ¿cómo les parece que solamente 4 comunidades hayan adherido a ese acuerdo de reparto de menores? Cantabria, Madrid, Galicia, Aragón. Solamente 4. Y las 4 gobernadas por el Partido Popular, por cierto.
Pues detalle interesante para que luego ciertos sectores de la izquierda se vanaglorien sobre su solidaridad y su compromiso con pues las personas migrantes que no inmigrantes, aunque el término correcto sería inmigrantes porque llegan a nuestra frontera.
Correcto.
Es decir, estamos en una doble moral constante, y esto es una prueba de ello, como el Partido Popular, que son conservadores y siempre se le ha tildado en ciertas ocasiones incluso hasta de xenófobos, están cumpliendo con el principio de solidaridad marcado por nuestra Constitución. Vuelvo y repito, creo que aquí lo más importante es crear por decreto, y se puede, y hace poco creo que el presidente Clavijo también se pronunció en este sentido, por decreto obligar a las comunidades autónomas a recepcionar a un número determinado, una cuota de inmigrantes que está llegando a las fronteras españolas. Porque parece que para el que conviene Canarias es España y para el que no conviene no es España. Pues sí, Canarias es España y es Europa. Y por tanto, en la política migratoria se tiene que tomar como un todo, como en nación que somos, y el compromiso tiene que ser entre todas las comunidades autónomas. Y si no se cumple con este compromiso de forma solidaria, de forma voluntaria, tiene que ser impuesta, más que sea por decreto, que hacemos decretos para cualquier tipo de circunstancia no extraordinaria, y esta circunstancia que sí es extraordinaria, no se está empleando este mecanismo que nos dota la Constitución española.
Estando totalmente de acuerdo contigo, yo tengo que recordar que en Zaragoza, cuando el alcalde de Zaragoza, el presidente de la comunidad autónoma, era del PSOE, estando en la Copa del, en una Copa del Rey de Baloncesto que se celebró en esa comunidad, paseando, yo de repente me sorprendí porque escuché música, parecía que estaba en medio del Walmart, música africana y tal, y estaba caminando por un barrio que era fundamentalmente de migrantes. No era una zona de exclusión, no era una zona marginal. Era una zona con bares, con tiendas, con gente viviendo procedente del continente africano. Y era una época en la que el PSOE era quien gobernaba en Zaragoza. O sea, que yo no lo vincularía tanto al tema de que sea alguien del PP en este momento, como que sea gente con un mínimo de sensibilidad por lo que sucede en alrededor nuestro, en el mundo.
Uh-huh. Eso es verdadero patriotismo. Es que el patriotismo se ve en la ayuda con nuestros compatriotas. Y nosotros somos compatriotas de los madrileños, somos compatriotas de los catalanes, somos compatriotas de los andaluces. Y ese patriotismo se debería ver reflejado en la solidaridad que se presume deberían tener por principio constitucional. Y no se tiene. Ya que no se está cumpliendo de forma voluntaria, pues oiga, mediante decreto, que para eso tenemos esa herramienta a nuestra disposición.
Sí, ahí bueno, totalmente de acuerdo.
La verdad es que cansa hablar de lo mismo constantemente, ¿no? Porque sí, es que lo vemos en la prensa una y otra vez y siempre pedimos lo mismo. Mando único, tenemos mando único, que es Ángel Víctor Torres. Ahora la reforma legislativa para que por ley las comunidades también estén obligadas a ese reparto de menores. Pues fíjate, vamos a ver.
Me gustaría saber y hacer yo la pregunta ahora a ustedes dos. Tenemos un mando único y tenemos el mando único que Canarias quería. ¿Cuánto vamos a tardar en tener los primeros resultados?
Bueno, la visita.
Yo no pido que se tomen resultados de ya para allá.
La visita de Álvarez a Mauritania, que va a visitar, parece ser que nació en esa comisión de la semana pasada, interterritorial, intercomunitaria, pues para abordar el tema de la inmigración. Acaba de nacer y como se suele decir, vamos a darle 100 días a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
No, y aparte de que, vamos a ver, se está tramitando por vía ordinaria una ley para que las comunidades autónomas asuman esa cuota de personas inmigrantes llegadas a nuestras costas. Oiga, ¿por qué lo está haciendo por el sistema ordinario si estamos en una situación extraordinaria? Hago un tema de decreto, después se va a convalidar como ley al cabo de un mes, que tiene que estar votado en el Congreso.
Ahí le ha dado, caballero. O sea, para algunas cosas tenemos muchas prisas, pero para otras somos más lentos que el caballo del galo.
Bueno, solo dijo la diputada de Coalición Canaria, ¿no? Que Cristina Valido el otro día. No sé si lo comentamos en esta tertulia o fue en otra. En 6 meses, mira, hemos conseguido incluso adaptar de aquella manera, encajar legal y legalmente una ley de amnistía a la Constitución, y llevamos años hablando de esto y no se ha conseguido resolver, ¿no?
Exactamente. Ahí vemos lo que le urge a este gobierno. Ahí vemos las prioridades de este gobierno, que poco y nada tienen que ver con las carencias y las necesidades que tienen los compatriotas canarios. Sé que nos ven como compatriotas canarios.
Vamos a cambiar de asunto. Declaraciones de la exdiputada Ana Oramas, precisamente... Sí. Encuadradas en las unas jornadas de pensamiento político que se llama Victoriano Ríos, que uno de los temas a tratar era pasado, presente y futuro del pensamiento político canario. Cuando habla Anoramas, la verdad que sube el pan y no deja indiferente a nadie. Escuchen lo que dijo.
El problema no es si el PP lleva la consejería, ¿no? El problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria. Los profesores... Y entonces, lo que quiero decir con eso es que yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años. ¿Me entiendes? Mi hija no solo no ha leído a Arturo Macanti o a Rosarena ni a Pedro García Cabrera. Es que ni siquiera ha leído El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez.
Ni a Chona Madera, ni a Saúl Torón, hombre, algunos supongo que a Benito Pérez Galdós, Eric Clavijo, ¿no? En fin, Alexis Ravelo, por ejemplo, al alcance de todos. ¿Tiene razón o no tiene razón?
No. A ver, ¿quién programa los planes educativos en esta comunidad autónoma? Porque se supone que todo eso tiene que ser una parte... Siempre hemos dicho que en la escuela se forma y fuera se informa, y que la familia tiene también su responsabilidad. Y a mí me parecía alucinante que alguien a la que yo considero inteligente y preparada como es Ana Oramas me diga que no ha sido capaz de hacer que su hija en casa le entren por los ojos los clásicos canarios. Me parece alucinante. Porque claro, en la escuela te dan la formación que te dan. Y te la dan con unos planes, con un currículum que está establecido por las administraciones públicas. Entonces, si no leen, es porque a lo mejor lo que hemos hablado en otras ocasiones...
Pero lo que dice que los profesores no tienen ni puta idea, tal cual, fue lo que dijo, de la identidad canaria.
A lo mejor sí tienen idea y a lo mejor sí han leído...
O quizás
sí
no saben
eso.
Transmitirla. Sí.
Esos escritores, no, o a lo mejor sí han leído esos escritores, pero es que en la formación curricular que se le da a los niños no se le ponen esas lecturas.
No, totalmente, eso es cierto.
Pues eso entonces, es... Vale, ¿qué quieres que lean?
A ver, yo estoy totalmente en desacuerdo con las palabras de Ani. Yo le tengo mucho afecto y encima somos compañeros de partido. Ojo, que exdiputada, pero es la vicepresidenta del Parlamento. Entonces, creo que precisamente el cargo que ostenta en la actualidad es de suficiente importancia y con carácter público para ciertos términos no emplearlo en un medio público. Eso es mi forma de pensar, porque a mí también me gustaría decir muchas cosas, sobre todo el señor Sánchez, me muerdo la lengua, porque no dejo de ser un concejal, cargo público en el Ayuntamiento de Aruca. Si no lo fuera, seguramente diría más burradas, creo que hay... Tiene que haber un cierto decoro.
Bueno, a ver, Anorama no suele tener pelos en la lengua, ¿no? Lo mismo. Quizás ahora se pasó
un
poquito, no digo que no.
Bueno, puede ser decisivo sin emplear cierta terminología. Bueno, pero eso, desde mi punto de vista, aquí yo discrepo en las formas de la señora Orama y también discrepo del contenido. Básicamente, y ella, aparte, creo que lo sabe, en nuestra educación secundaria es obligatorio, no sé si es tercero o cuarto de la ESO, estoy hablando de memoria, historia y geografía canaria. Es decir, nosotros tenemos formación en Canarias sobre nuestra idiosincrasia.
Sí, pero autores canarios no. Y ahí tiene razón.
Autores canarios y autores nacionales y autores internacionales. Y si no podemos hablar sobre la carencia informativa, sobre obras y autoras femeninas que han supuesto un hito en nuestra historia, ni te cuento. Porque sí es cierto que hay un machismo estructural educativo en cuanto a hitos en la historia, porque de poco se habla de las mujeres relevantes en la historia y se habla mucho de los hombres. Entonces, por carencias podemos observar muchísimas carencias, pero tampoco podemos achacar en el profesor o en la comunidad educativa esas carencias, porque lo que se imparte está arreglado, y está arreglado desde la institución legislativa. Y es así.
Mira, tú pregunta en el Instituto Alonso Quesada... Pregunta en el instituto a Alonso Quesada, ahí en Escaleritas, en la feria, si conoce quién es, si saben quién es, si han leído algo de Alonso Quesada.
No, seguro que puede. Pues, si yo pregunto quién es Betty Friedman, tampoco van a saber.
Tampoco, o Mercedes Pinto, no lo van a saber.
Bueno, vamos a ver, y a quien le interese, la igualdad, y le interesa el movimiento feminista, debería saber que la fundadora del feminismo liberal fue Betty Friedman. Entonces, pero esto es una cuestión también de curiosidad que tenga el alumnado. Yo, porque soy un friki, me gusta leer, y me gusta la historia, me gusta la cultura. Yo estuve matriculado en su momento en historia, lo que luego no pasa a derecho. Pero claro, y esto desde mi punto de vista, desde mi persona. Yo creo que en todo caso la comunidad educativa tiene que procurar despertar esa curiosidad para que de forma autónoma el alumnado pues tenga esa necesidad o esa curiosidad de informarse sobre los autores canarios o sobre cualquier otro autor o autora relevante en la historia. O moderna, no tenemos que irnos tan lejos.
Ya, yo estoy de acuerdo con Carmen, ¿eh? Sí es verdad que en los planes educativos no existe la recomendación de leer a los autores canarios. Sí, lectura pero universal, no, está muy bien.
No, perdona, Javier, no existe la recomendación de leer. Ese es el problema, de leer. Porque estábamos hablando del tema de las faltas ortográficas, el tema de montones de carencias que se plantean.
Vuelvo a discrepar.
Y eso es fruto de leer.
Porque es no, que lo siento.
Tú lees, José Eduardo.
En primero de bachillerato y en cuarto de la ESO, es de obligada lectura un libro por mes durante todo el curso. Es decir, sí se procura la lectura. Otra cosa es que a la adolescencia no le interese. Sí se procura la lectura. Que a lo mejor los libros que se recomienda no son lo suficientemente motivadores. Y a lo mejor en esos libros que se recomiendan no hay autores canarios, autoras canarias. Puede ser, eso no lo discuto. Pero no es cierto que desde la comunidad educativa no se obliga a leer. Sí se obliga a leer. Es más, acabo de dar un dato cierto. Y cualquier profesor o profesora que lo está escuchando sabe que es así. Un libro por mes tienen que leer, si resumir y entregar ese trabajo.
Pero José Eduardo, tú mismo has dado la palabra de la clava. Se obliga a leer, se obliga. Una vez que tú obligas, tú consigues que la gente te lea en la contraportada y haga el resumen de texto sobre la contraportada o poco más. Y efectivamente, lo mismo que ha pasado, yo en la universidad fui ejemplo y sufridora de un profesor de literatura en cuarto de carrera que me puso a leer un autor que le cogí un coraje, no te puedes ni imaginar, y lo evité cuando un amigo me dijo, léelo en distinto orden, no leas el libro 4, el 3, el 2 y el 1 de los que sea, de los que él ha escrito, hazlo al revés, lee el 1, el 2, el 3 y el 4 y lo entenderás mejor. Oye, y efectivamente era así. Y le cogí mal, y le tenía una manía.
Pero
mira, que no te podía imaginar.
Eso es cuestión de estética literaria. Y quienes leemos mucho, yo me decía algo que mucha gente me ha dicho que es una burrada. Gabriel García Márquez no me gusta.
No, vale, me gusta. Pero hay escritores, que según leen su obra
más. Yo soy más de los americanos como Michael Cunningham. Pero es una cuestión de estética y de gusto personal.
No, no es de gusto personal. Hay libros que son de los más recientes o los del final de una trayectoria profesional que son más complejos de leer. Y si te lo dan, le coges una manía que no puedes ni con ello y no lo lees. O sea, a lo mejor ahí sí tienen algo que ver los profesores. ¿Me entiendes? Pero bueno, que el problema es que no se lee, y a mí me preocupa mucho que Ana me diga que su hija no lee y ella, que es una persona a la que yo considero inteligente y preparada, no haya sido capaz de detectar y de buscar la vuelta para que su hija lo diga. Y luego, por cierto, lo que tú dices, lo de los términos para referirse a los profesores, no, tampoco lo considero oportuno. Yo es que soy muy muy cuidadosa con los insultos y los tacos.
Hay que serlo. ¿Se puede dejar a alguien en el fondo del vacío sin necesidad de emplear? Es una terminología tan vulgar. Pero bueno, sí, esto ya es una cuestión también. Bueno, si ha sido llamativo, a lo mejor si no hubiera empleado ese término no hubiera sido noticia. Entonces, Ana Brahma, si tiene algo que sabe muy bien comunicar lo que quiere y llama la atención cuando quiere llamarla. Así que en eso, vamos, es un hacha.
Construyen una escultura, lo hace una turista extranjera en Playa Molina, en Gran Canaria, y la que le ha caído, porque prácticamente todas las asociaciones ecologistas pues han dicho que evidentemente eso no es de ella. Y además también parece ser que puso como una especie de promontorio, una especie de podio con cemento, que eso llama poderosamente la atención, y ella que parece que está dispuesta a recibir pues las sanciones que sean pertinentes porque reconoce que quizás no actuó bien.
Sí, pero no quiere que tiren la escultura.
Bueno, a ver, la escultura es como una especie de mujer...
Horrorosa.
Sí, bueno, te puede gustar o no te puede gustar, está hecha, vamos a ver.
Es
Está trabajada, se nota que está trabajada. Que tiene piedras en la espalda, en los pies, parece que tiene yeso también en lo que es el cuerpo, en el rostro, y lo peor de todo es que está sobre una especie de podium, sobre una especie de promontorio, insisto, que está hecho con cemento.
¿Y es un espacio natural?
Espacio natural, sí.
Espacio natural en una playa, vamos a ver, evidentemente no se puede permitir hacer esto porque parece que entonces llamas a que se pueda realizar. Esto no se puede permitir, tiene que estar sancionada e incluso estudiaría la posibilidad delictiva, porque perfectamente las acciones realizadas son asumibles a un delito contra el medio ambiente. Yo no sé si la fiscalía tomará cartas del asunto, pero vamos, esto no se puede dejar pasar, lo siento mucho. En el caso de que era una escultura, haber pedido permiso y hacerla donde se podía hacer, pero no, de tapadillo. Y en medio natural sin los permisos pertinentes. Y no, pues multa.
¿Esto es un delito medioambiental? ¿Lo califican como tal, delito medioambiental, o no llega?
Podría ser, no es una zona de reserva, pero sin ser zona de reserva, los hechos acometidos podrían ser identificados como un delito contra el medio ambiente.
Ella dice, yo quería ser más hermosa. A ver, la escultura no es fea. Realmente, tú la ves y se nota que está hecha, está bien labrada, está trabajada y demás, no es pequeña, ¿no? Pero el acto en sí de una zona natural, por tu cuenta y riesgo, pues, montar ahí una estructura o una escultura, pues la verdad es que, Carmen, no debe ser.
No. Gestiona con el ayuntamiento que te diga dónde quiere poner un parque con esculturas producto de la visita de turistas con ínfulas artísticas y pones la tuya, pero esto es lo mismo. Estamos diciendo que en la zona del parque de Tibanfaya que la gente no coja piedras porque se llevan toneladas de piedras por llevarse un recuerdito. Si total es un recuerdito, te dicen. Y la gente coge toneladas de piedra, perdón, las amontona, etcétera, y que no se haga, y tú vas y haces una escultura, además con cemento, como para que no se la lleve
claro,
el viento.
Claro, por cierto, hablando de piedras, hay un problema en Fuerteventura, en la playa de los Rodolitos, que es conocido como la playa de las Roscas, ¿no? Que la gente se está llevando esa piedra y eso es un expolio. No se puede hacer. Claro. Incluso creo recordar que hace algunos meses en una boda los novios regalaron estos rodolitos, ¿no? Estas piedras, y creo que fueron denunciados además.
Más tenía que denunciar.
Claro, entonces la playa de las cotufas que le llaman, ¿no?
Sí.
Palomitas.
A ver, las roscas o las cotufas.
Bueno, vamos a decirle roscas que estamos en Gran Canaria.
A ver si aprendemos idioma.
La Canaria, la de Gran Canaria. Vaya por Dios.
Pero mira, la gente ahora le dice la playa de las palomitas. Es que hasta este término lo estamos perdiendo.
Claro, las palomitas se lo tendría que decir yo en la peninsular. ¿Ustedes son las roscas o las cotufas? Uh-huh. O sea, aprendamos idiomas.
Nuestro lenguaje es tan bonito y tenemos tantas palabras que las podemos utilizar. No hace falta acotarnos a una. Cotufas, palomitas, roscas. Es preciosa la playa y la verdad que es pues, un fastidio que se dañe el medio natural pues recogiendo, ¿no?, estas curiosas piedritas, rodolitos, y más aún la cantidad que se tuvo que recoger para que se regalara a los invitados de una boda. Me parece, vamos, pues un atentado contra el medio ambiente y que se debería controlar al máximo si ya se tienen datos sobre la erosión del medio. Mayor control,
mira,
de las costas,
no,
para evitar que esto se
háblate, produzca. Mira, José, tú háblate con los guardias civiles que están en el control del aeropuerto de Lanzarote.
Sí.
Lo que mangan, o sea, lo que detectan y lo que sacan. Y bolsas de 2, 3, 4 y 5 kilos de piedra volcánica que se la llevan como... Pero si es, hay mucha, le dicen. Hay mucha, es un recuerdo. Para llevar un recuerdo a mis amigos y para que animarles a que vengan. ¿Perdona?
Vale. Está increíble.
Oye, y es increíble que el viernes por fin parece que se va a abrir los túneles de Faneque ahí en la carretera de la aldea después de 2 años de espera, Carmen.
Yo cuando vea que se abren, cogeré el coche y cruzaré, a ver, como hice con el túnel de Mogán. Y pero tengamos en cuenta que no, con ello no se cierra la
no,
onda,
no,
que
no,
todavía,
no, no.
Que todavía quedan...
Ayer estuvimos 2017. Hablando con el Foro Roque Aldeano y nos decía, quedan todavía dos viaductos, que no se ha hecho absolutamente nada. En principio estaba proyectada para 2027, nos dicen. Esto es 2030 mínimo, ¿eh?
Claro, si con esto, con lo que ha tardado, con la
República Pedro Rodríguez, en una manifestación reciente, pues señaló que seguramente para el año 2027 estará terminado. Mm. Esperemos que sea así. Si algo ha hecho bien en la consejería, si algo ha hecho bien el gobierno de Canarias, ha hecho muchas cosas bien, una de ellas sin duda es pues la infraestructura, la mejora de infraestructura en los años en los que Pablo Rodríguez ha estado al cargo de la cartera, ha sido más que manifiesto y eso es indiscutible, no lo puede negar nadie. Mm. Y ahora nuevamente lo tenemos frente a la cartera y estoy convencido de que saldrán muchísimos proyectos adelante, como el que ahora se está ejecutando, por ejemplo, en Aruca, con el soterramiento de dos de las rotondas, la que está al lado de la gasolinería y al lado del cementerio, que posibilitará que la gente que viene del norte, Sirgas, Teror, incluso Vivico Los Portales, que no quiera pasar por Aruca y vaya a Las Palmas, lo haga por debajo del túnel. Entonces,
hombre, hablando de la carretera de la Aldea, es cierto que Pablo Rodríguez fue el que inauguró la primera fase, y veremos si la segunda también, Carmen.
Estoy convencido que sí.
No sé si no pedirle que por favor se haga cargo de la Metro Guagua.
Veremos la Metro Guagua.
Se la preguntaré a Pablo qué opina sobre
por favor.
La necesitamos. Bueno, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene, Carmen. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Otro para ti, José Eduardo. Cuidarse mucho.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. Te esperamos.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto Gran Canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
El otro día estuvimos hablando del Imserso, en una reunión de amigos y demás, y Canarias parece que, siendo también destino del Imserso, no es muy proclive, ¿no?, a este tipo de turismo, sí, porque la gran mayoría se van a la península, Andalucía, Alicante, bueno, pues la zona de la Costa Brava también, incluso se puede ver algo en Asturias, en Galicia, pero Canarias parece que no interesa este tipo de turismo, ¿o qué?
Bueno, tiene su lógica, en primer lugar, porque el Imserso se desarrolla en los meses de invierno, precisamente cuando la ocupación es muy baja en el resto del territorio, ¿no?, en Baleares o lo que sea, y es un turista que tiene muy poco gasto realmente, es muy poco lo único que hace es mantener prácticamente los costes estructurales de los establecimientos hoteleros y aprovechan eso, que no hay turistas para que vengan. Nosotros en Canarias no nos interesa en el sentido de que es nuestra temporada alta y es prácticamente inviable que los turistas puedan venir. Hay algo de incenso en los meses de mayo y junio, un poco más, y están muy destinados a destinos turísticos muy maduros, como puede ser el puerto de la Cruz, que lo dicen sobre todo. Y aquí viene algo, pero bastante reservado, que realmente no es un producto que nos alivie, porque al final, dada la poca estacionalidad que tenemos aquí en Canarias, que al final nos hemos ido combatiendo y vemos que los meses de verano tienen una muy alta ocupación, no tanto como el invierno, pero prácticamente, y los meses están más flojitos, que eran de mayo a junio, se está reinventando y se está luchando contra la estacionalidad, no es realmente un turista que aporte mucho en ese sentido.
¿Y el turismo de carnaval, el turismo de festejo, sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Entiendo que en Maspalomas sí es muy potente, ¿no? Pero en los demás municipios, aquí en la capital, ¿también podemos hablar de un segmento de estas características o todavía no?
Bueno, lo que pasa es que Las Palmas está viviendo una bonanza turística que llevamos ya como prácticamente unos buenos años, con lo cual la tasa de ocupación de Las Palmas de Gran Canaria es muy estable durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, hay cierto atractivo, a nadie se le escapa que el producto Gala Drag Queen es de los más atractivos dentro del panorama del carnaval, sobre todo para el visitante exterior, ¿no? Y está claro que la Gala Drag Queen atrae muchísimo, pero eso es una gala, ¿no? No es toda la jornada. Sí, es verdad que, como bien hablas tú, en Maspalomas, pues sí que es verdad que el turista ya aprovecha su estancia de invierno programado de vacaciones para aprovecharle el exotismo que le puede producir encontrarse con el carnaval, más allá de las molestias que los pobres les pueda provocar el cierre de las calles el día de la cabalgata. Pero no sé exactamente si tiene un atractivo de que atrae realmente el carnaval o el propio turista se lo encuentra aquí, ¿no? Y se suma a la fiesta.
Pero incluso en el sur, incluso en el Carnaval Internacional de Maspalomas, ¿también ocurre esto?
No tengo los datos, no lo sé. Yo no estoy tan seguro que el turista venga muy, muy atraído por lo que es el carnaval en sí, sino que a lo mejor se lo encuentra aquí directamente, ¿no? O habrá alguno que se programe y habrá dicho, oye, pues voy a pasar vacaciones de invierno en Canarias y me gusta el carnaval y aprovecho, ¿no? Y tal, pues al final sabes que no hay una plaza hotelera libre en esos días, ¿no? Los precios son muy grandes, los días grandes del carnaval de Maspalomas. Y vemos que es un polo de atracción el Jumbo, con todas las actividades que hace, sus galas de reina, sus galas drag queen y tal, pues está a rebosar. Y te digo, yo veo a los extranjeros y no sé si vienen directamente o se encuentran aquí el carnaval y se suman a la fiesta como uno más, ¿no? Que quizás vaya por ahí el tema. Oye, al final son fiestas muy, muy nuestras, ¿no? El carnaval lo llenamos los canarios directamente, tanto en Maspalomas como en Las Palmas, o los municipios, ¿no? A mí el otro día estaba hablando con un amigo y me decía que el carnaval de Agüines se está poniendo estupendo y me da unas ganas de ir también. Tremenda.
Sí. El carnaval de Agüimes, me han hablado maravillas de él. Carnaval de la capital, el de Arucas también está bastante bien. Después hablaremos del Arucas, el de Maspalomas, pues ya es internacional. Y el de Agüimes parece que se está poniendo bastante bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Estamos empezando ya a notar esos efectos maliciosos o perniciosos de la tasa de emisiones, ¿o todavía no?
No, yo creo que todavía no. Yo creo que al final estamos en arriba del todo, en el top del turismo. Hemos visto las cifras con las que hemos cerrado el 2023 y aventuramos que todo lo que queda de para el invierno del 2024 va a ser muy, muy grande. Yo creo que lo de las tasas lo veremos a partir de mayo, ¿no? Cuando ya caigan los precios y se abra la competencia de otros mercados, donde realmente las tasas pueden ser un obstáculo, ¿no? Los costes de las tasas de emisión a las propias tasas aéreas pueden ser un impedimento a la conectividad. Ahí sí que lo vamos a ver. Yo creo que de momento en estos meses no, porque las reservas están muy cerradas y prácticamente no hay alternativa a las vacaciones europeas en Canarias.
Lo hablamos la semana pasada, estábamos viviendo un boom turístico. Tú que conoces mejor el sector, no sé si, como no hemos notado en años anteriores, porque fíjate que estamos en cifras récord de llegada de turistas a Canarias, 16 millones, 20 mil millones de facturación, también a España, que está a punto incluso de desbancar a Francia en cuanto al mayor destino turístico de Europa. Creo que es el momento de poder poder abrir otros mercados, ¿no? Otros diferentes, aparte del tradicional, como puede ser los nórdicos, Alemania, Inglaterra, perdón, Reino Unido, también se ve Italia. Creo que podemos estar en un buen momento para esto, ¿no?
Hombre, lo que está claro es que, primero, los mercados emisores que siempre han estado ahí, hay que mimarlos, ¿no? Hay que cuidarlos, porque son alcanzan los que siempre han respondido, incluso en los peores momentos, y esos son los óbices para que se abran nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que este trabajo se está haciendo. Nosotros con la Cámara de Comercio estuvimos en diciembre intentando reactivar la ruta otra vez con Estados Unidos, ¿no? Como ha funcionado muy bien en Tenerife, la ruta aérea, y eso al final se va creando una demanda y nos podemos posicionar. Y de luego Europa también es muy grande. Es verdad que hubo una apuesta muy grande por los países del este en su momento, pero claro, las circunstancias son las que son y eso está prácticamente cerrado. Uh-huh. Pero el resto de destinos europeos, el mercado francófono está funcionando muy bien, el italiano, o sea, se están abriendo muchísimo. Yo creo que al final somos referencia de destino turístico en Europa para todos los mercados. Uh-huh. Bien te digo, o sea, debemos cuidar los que ya tenemos, que son los clásicos y que siempre han respondido, y siempre está muy bien pues el activar nuevos países emisores que puedan aprovechar la bonanza de Canarias, y que muchos, por ejemplo, tienen un mayor nivel de gasto adquisitivo, ¿no? O gasto en destino, ¿no? Claro. Como puede ser el mercado suizo. Uh-huh. El mercado suizo es un turista que gasta muchísimo, pero exige muchísimo también.
Uh-huh. Ya para acabar, hablas de esa ruta entre Tenerife y Estados Unidos. Parece que se va a abrir también la ruta Gran Canaria-Estados Unidos. ¿Es cierto que la gran mayoría de los pasajeros venían de aquí, de Gran Canaria, Javier?
Pues eso es lo que estamos viendo, que al final se iban a Tenerife y luego buscaban la conexión con la isla de Gran Canaria, con lo cual, si lo podemos facilitar y evitar las escalas, yo creo que es lo mejor, ¿no? Al final vemos que hay una doble correspondencia, tanto el Gran Canario que quiere ir a Estados Unidos como el visitante americano que quiere estar por aquí, incluso por trabajo, ¿no? O sea, es bastante interesante, y luego hasta nos han propuesto que seamos ruta complementaria, ¿no? Hay un destino de turistas que quieren venir a Europa por cultura, incluso por compra, y luego pues aprovechar y bajarse a Canarias, o incluso complementarlo con el exotismo de ir a Marrakech, por ejemplo, que está muy cerca. Pues se nos ha planteado, ¿no? Y se está estudiando, la verdad, porque puede ser muy interesante.
Se está poniendo de moda otra vez Marrakech, ¿eh? Yo estuve hace algunos meses y la verdad es que me fascinó, me encantó, me gustó muchísimo. Y quiero volver, pero cada vez escucho más esa soniquete de ir a Marrakech, ¿eh?
Bueno, es un mercado que está muy cerca, ¿no? Uh-huh. Inter vuela varias veces a la semana.
Una horita.
En apenas uh-huh. en hora y poquito llegas a Marrakech y es un sitio muy exótico y no está mal, su planta hotelera está bastante bien, con lo cual, pues, oye, una escapadita, 4 o 5 días, sí, y luego hay maravillas. Si te gusta el desierto, la ciudad azul, es una cosa estupenda. La verdad que Marrakech es un destino bonito.
Un destino bonito, sí. Hay excursiones realmente maravillosas y fascinantes. Pues será hasta
Eso sí, primero visitemos todas las Islas Canarias, luego salgamos a Marrakech.
Oye, ¿tú te imaginas que todas las Islas Canarias estuvieran unidas, estuvieran juntas? ¿Te imaginas esa belleza de todas las Islas Canarias juntas?
Bueno, pero fíjate, el dentro de las juntas nos da la oportunidad de hacer saltitos, ir conociéndolas. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Yo siempre digo que los fines de semana largos o con puentes son estupendos para visitar otra vez cualquiera de las otras Islas Canarias, ¿no? Porque al final son muy bonitas, pero son tan diferentes.
Sí, sí. Todas,
o sea, que es increíble.
Totalmente de acuerdo contigo. Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo fuerte. Cuidarse mucho.
Gracias, Javier. Felices carnavales.
Igual.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace menos de una hora se presentó el Carnaval de Cine. Esta es la fantasía, las fiestas, las carnestolendas darucas. Sintonía de carnaval, eso es lo que hay, alude a los carnavales del mundo de Las Palmas de Gran Canaria, pero no, corramos un tupido velo porque nos vamos hasta Arucas y saludamos a María José Valencia, que es la concejala de festejos. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
El 13 de febrero, ¿no? Pistoletazo de salida.
El 13 de febrero tenemos el pistoletazo de salida en Arucas con la cabalgata infantil.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Quién va a ser pregonero o pregonera, si es que lo tenemos este año, concejala?
En Arucas no tenemos esa tradición de hacer un pregón del carnaval. Es verdad que siempre comenzamos con la cabalgata infantil, porque como en Arucas tenemos ese día de fiesta, pues los centros educativos están cerrados y aprovechamos para hacer la cabalgata infantil para que los más pequeños disfruten de las calles de Arucas y se disfracen y estén en las calles de Arucas disfrutando con sus familias de todo lo que les ofrecemos, con baile, pasacalle. Esta tarde, por la tarde, como novedad, tenemos el encuentro de murgas infantiles, que estarán los legoñositos, los serenquenquitos y los bisnietos de Kika. Entonces tendremos una tarde muy animada con las murgas y de verdad que tenemos 15 días con actos todos los días.
Hombre, lo que sí es cierto es que Arucas tiene su particularidad, porque aparte del Carnaval del Casco también tiene otros barrios que tienen su propio carnaval, ¿no? Como el Trapiche, sí, por ejemplo, ¿no?
Arucas tiene una tradición de carnavales, sobre todo en Montaña de Cardones, son los que durante más tiempo, cuando incluso en Arucas no había carnaval, en Montaña de Cardones había carnaval. Entonces ahí tienen un poco más de tradición y han perpetuado esa tradición en el tiempo. Entonces ellos también tienen con sus galas una cabalgata también, entierro del cardón, porque ellos en vez de sardina tienen un cardón. Entonces ellos tienen sus peculiaridades y este año en el Lomo Quintanilla no hay carnaval por unas obras que hay en la asociación de vecinos. Pero si hay carnaval, recuperamos el carnaval en Bañadero con un encuentro de murgas también.
¿Y cómo se gestiona todo eso, concejala? ¿Tres carnavales a la misma vez?
Bueno, la suerte que es que terminan en Arucas y van a los barrios, entonces lo vamos solapando. Entonces también como las asociaciones de vecinos pues también se implican y colaboran con el ayuntamiento, pues gracias a los colectivos no podríamos hacer la mitad de cosas que hacemos, porque la verdad que son parte importante de nuestra colaboración mutua entre una parte y otra, entre dinamizar los barrios y que lleguen las actividades ahí y que tengan una alta participación.
Bueno, concejala, 13 de febrero comienza el carnaval ahí en Arucas, en el casco. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué actos son los más significativos?
Pues más significativos tendríamos el carnaval de día, que es el sábado 17, que empezaría desde las 10 de la mañana con talleres infantiles, espectáculos familiares, conciertos de Quilambiera, Ceres, los troveros de Asieta, y luego para finalizar la noche, la gran verbena con Panamaribe y Leyenda Joven. Luego tendríamos una gala del carnaval el domingo por la noche y luego el lunes y martes con fases de murgas. Este año recuperamos, bueno, tenemos por primera vez el concurso de murgas en Aruca. Va a haber dos fases y una final, que será el miércoles. También tenemos por primera vez un concurso drag, que hace tiempo lo hacía un empresario. El ayuntamiento ahora recupera esta tradición de drag queen, porque es un evento que gusta y es muy participativo. A la gente, la verdad, que participa mucho. Y para finalizar, ya tenemos la cabalgata el sábado 24 y el entierro de la sardina, que haremos el domingo 25. Son los actos principales. Y bueno, y el viernes, que no se me olvide, el premio, el memorial Tomás Pérez, en el que participan las murgas del municipio, y el premio Tomás Pérez del concurso de las palmas.
¿Desde cuándo se trabaja este carnaval, concejala?
Pues este año un poquito más tarde, porque yo me incorporé un poquito más tarde a claro. ser concejala. Había la concejala, muchos oyentes sabrán que sí, falleció.
Sí.
Entonces, pues yo me tuve que incorporar a finales de octubre, y la verdad que este año ha salido un poco de aquella manera, combinando Navidad y carnaval, pero se trabaja con, sobre todo porque los participantes, como son los que colaboran a Filarmónica Nietos de Kika, Kikiri Nieta, y los bisnietos, pues llevan tiempo trabajándolo, que son los que principalmente pues nos ayudan con todo el contacto de las murgas, y eso pues llevan desde bastante tiempo organizando esto.
Usted se refiere a Davinia Torres, que hablamos en muchísimas sí. ocasiones con ella, que ella era una enamorada del carnaval, fue la concejala de festejo, la concejala sí. de juventud. Hombre, que digo yo que algún recuerdo seguramente habrá, ¿no? Si no,
bueno,
de manera
en el
física
carnaval,
en sí.
Siempre la tenemos en el corazón.
Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que
siempre la tenemos en el corazón, y el espíritu ese siempre nos, por suerte, nos va a acompañar, porque tenemos una estrella que nos cuida desde el cielo. Es verdad que este año, como en conmemoración por el Día del Cáncer, hemos hecho una jornada para concienciar a la gente con el tema del cáncer, cómo se tienen que cuidar, y como no puede ser de otra manera, se le ha hecho un mural para ella, y sobre todo estas primeras jornadas son en memoria para ella, y sobre todo por todo lo que aportó a las personas enfermas de cáncer, que demostró una gran valentía, y que gracias a ella muchas personas mayores, que a lo mejor lo vivían en soledad y que no tenían esa garra, pues ella les ayudó a ver la enfermedad de otra manera, porque nos lo dicen y se acercan mucha gente, porque hemos hecho el mural aquí en la Plaza de la Constitución, y mucha gente agradecida porque es inspiración para ellos, porque ella contaba su enfermedad, salía a la calle sin peluca, sin pañuelo, la vivió con una entereza que la verdad que es digno de admirar, y no podemos hacer menos por ella.
Correcto, desde luego que sí. Además, muchos la seguíamos en redes sociales, cómo naturalizaba ese cáncer, sí. cómo lo llevaba, y siempre con una sonrisa, porque yo creo que todos recordamos a Davinia Torres con una sonrisa en la boca, sí. y ese espíritu carnavalero, ese espíritu que tenía por las fiestas. Pues María José Valencia, concejala de festejos del Ayuntamiento de Aruca, seguiremos hablando de este carnaval, seguro que sí. Un abrazo,
sí,
y gracias.
Muchas gracias,
atender.
Buen día.
Once cincuenta y ocho minutos, por lo tanto, para llegar a las 12 del día, punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria. Can't touch this. Can't touch this. Con MC Hammer ponemos el punto final. Será hasta mañana, 10 de la mañana. Se quedan ahora con el Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Estuvo en la realización Pepillo. Les habló un día más encantado de la vida Javier Benítez. A seguir disfrutando de este martes 6 de febrero, único, irrepetible. Chao. Can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just go fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man?
You can't touch this. Yo, sound the bell. School's in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what's going to take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know. You can't touch this. Can't touch this.